Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Desde hoy y durante las próximas semanas queremos hacer una radiografía de la limpieza en Málaga. Ya sabes que esta semana precisamente te lo estamos preguntando a ti a través de las redes sociales. Si crees que las calles de Málaga están limpias, al margen de preguntarte a ti, que eres ciudadano o que nos visitas, que vienes aquí a Málaga de vez en cuando, queremos preguntar a comerciantes y a vecinos de toda la vida de cada uno de los distritos. Los iremos recorriendo a lo largo de las próximas semanas. Hoy ese recorrido arranca en el distrito Cruz de Humilladero, donde se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Oye, barrio muy concurrido, distrito muy concurrido, lleno de vecinos, de personas que van a hacer la compra, de gente que viene a trabajar, que salen de la boca del metro que ahora mismo tengo frente a mí. Un día muy soleado, por cierto, el que tenemos aquí en la capital. Y da alegría, ¿no?, de pasear por sus calles. Hemos hecho este ejercicio por muchísimas calles de este gran distrito. Hablamos del segundo más grande de nuestra capital. Tiene unos 100.000 aproximadamente vecinos y unos 30 barrios, divididos en 30 barrios. Estoy en calle Santa Marta, justo en la boca del metro, para que se sitúen los oyentes, la plaza de Cruz de Humilladero, que es el centro neurálgico de este distrito. Tenemos esa gasolinera que todo el mundo ubicará si ha pasado alguna vez por aquí, y ahora mismo, como decimos, pues toda la gente con sus bolsas y sus carritos de la compra y haciendo sus quehaceres. Muchos también desayunando en la multitud de bares que tenemos por esta zona. Nos hemos dado una vuelta, hemos pasado por bastantes calles, grandes y pequeñas, calles como calle Rebull, Santa Marta, que es la que me encuentro, el Paseo de los Tigres, la calle Antonio Martelo, la calle de la Unión, y en general, bueno, vemos que podemos decir que está relativamente limpio. Y te cuento, Mónica, te voy a dar detalles. He paseado las papeleras, no he visto ninguna que esté hasta arriba. Quiere decir que tienen un buen mantenimiento, o por lo menos el mantenimiento que deben tener. Ya no sé si bueno o malo. Eso sí, vemos algunas, en fin, no sé qué decirte, algunos fluidos en las aceras, bueno, que tiene que ser difícil de sacar porque precisamente el material del que están hechos las aceras es poroso, supongo que también para evitar resbalones, evitar caídas será el más recomendable, pero no a nivel de limpieza porque se incrusta ese líquido en estas aceras. Los perritos, Mónica, también, que dejan pues las esquinitas bastante señaladas, de hecho es una de las quejas, de las mayores quejas que encontramos de estos vecinos, y luego también nos dicen que somos un poco incívico. Digo, voy a comprobarlo. Me he pasado por zonas donde están los contenedores, que suelen ser las más conflictivas. Me he pasado tanto por zonas con contenedores soterrados como contenedores en superficie. Los contenedores soterrados me han sorprendido gratamente porque no he encontrado ningún enser, ninguna bolsa, nada extraño alrededor. Está totalmente expedito. Y los contenedores en superficie sí he encontrado pues algún mueble, alguna silla de oficina que han dejado ahí. Hay que recordar que cada barrio, que cada zona tiene su día para recoger esos enseres para depositarlos, que se recogen al día siguiente. Pero eso sí, en todo caso, la hora para depositarlos a partir de las 9 de la noche, quiere decir que a esta hora, a las 12:33, no debería haber nada, no porque no lo hayan recogido, sino porque a lo mejor los vecinos no lo han puesto a la hora que tienen que ponerlo. Vamos a escuchar a algunos vecinos, si te parece, que he estado preguntándoles, he estado palpando cómo está el tema de la limpieza aquí en Cruz de Humilladero. Vamos a escuchar a Ángel y Miriam. Esta es su opinión y cada uno tiene sus motivos para decir si su barrio está limpio o no está tan limpio.
Bueno, pues deja mucho que desear y yo creo que hay tres factores que influyen que no esté suficientemente limpio. Por un lado, el tipo de solería, la poca ciudadanía o el comportamiento poco ciudadano de la gente, teniendo en cuenta que, bueno, pues que no solamente ensucia a las personas, sino también los animales, los perros. Y que, por otra parte, no creo que el servicio de limpieza sea bastante eficaz porque requeriría una limpieza en profundidad con máquinas y no un simple baldeo de vez en cuando.
Yo pienso que depende de la calle, hay calles que se ven más limpias que otras. Las calles principales están mejor cuidadas, no solo porque estén mejor atendidas por el personal de limpieza, sino porque yo creo que tendemos, todo el mundo, sobre todo la gente con perro y tal, a pasear a los perros siempre por la misma zona. Entonces esas aceras sí que se notan con más suciedad de estar un día tras otro, pues eso, con esa suciedad.
Bueno, Miriam, Mónica ha dado en una de las claves. Depende por la calle que pasemos. Luego hay pasajes, como el por el que acabo de pasar unos minutos, pues que sí, que se nota un suelo con más suciedad, sobre todo también porque hace un ratito ha terminado la hora de desayuno de los bares y algunos bares en sus terrazas, pues no sé, la gente tira las servilletas al suelo. Supongo que cuando terminen de dar los desayunos, pues pasarán una escobita. Por cierto, hoy hemos visto, y hay que decirlo también, algún operario de Limasam baldeando una de las calles. Pero, como nos dicen los vecinos, no es suficiente. Hay que limpiar un poquito más en profundidad. Así que a esta... Ah, y una cosa más, el tema de las colillas. Los fumadores tienen que tener un poquito de más civismo porque eso sí que nos hemos encontrado por todas las calles, las colillas tiradas en el suelo. Así que, bueno, esta es la radiografía a esta hora, Mónica, que te puedo hacer desde este gran distrito, el segundo mayor distrito por población de nuestra capital, el distrito de Cruz de Humilladero. Si tuviéramos que ponerle por ahora una nota del 1 al 10, yo creo que con un 7 creo que vamos bien.
Bueno, pues así están las cosas en calle La Unión, en ese distrito. Si te parece, Andrés, volvemos contigo a partir de la 1:05 con más protagonistas en la conclusión que sacan los vecinos, ¿no? Que no solamente es responsabilidad, por supuesto, de la limpieza, de la empresa de limpieza, de los operarios de limpieza, también se habla de nosotros, de los ciudadanos. Por ahí van los tiros, por lo menos de momento. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga, mi nombre. Por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. No sé si a esta hora, 12:36 minutos, ya has salido de casa, si ya has mirado por la ventana. En este momento la temperatura en el centro de la capital es de 26 grados y tenemos cielos despejados, aunque según meteorología por la tarde no se descarta que aumenten las nubes y que caigan chubascos ocasionales con tormenta, ojo, solo en zonas de montaña. Estaríamos hablando de la serranía de Ronda y de la sierra de la Axarquía en todo caso. El viento va a soplar hoy con fuerza esta tarde en la zona de Manilva, de Estepona y de Marbella. Y las máximas, pues hoy, un día pues típico de septiembre en Málaga, temperaturas máximas suaves van a rondar los 29-30 grados prácticamente en toda la provincia. A esta hora, según informan desde la DGT, por la red viaria de la provincia de Málaga se circula sin complicaciones, con absoluta fluidez. Aquí, en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa en el entorno del centro, en las obras del metro de Armengual de la Mota, esas obras que ya sabes que se han comenzado, pues está dificultando la zona en Armengual de la Mota. Complicaciones también, tráfico intenso en el Soho y en la Plaza Manuel Azaña, eso es, en la comisaría provincial. Ya sabes que en la provincia y especialmente en la ciudad de Málaga llevamos meses con el intenso debate sobre la falta de vivienda que existe. Como no hay suficiente vivienda, pues las pocas que se construyen tienen precios muy altos. Pero es que si no se construyen muchas viviendas de renta libre, desde luego menos se construyen de protección oficial. En todo caso, si quieres comprar o alquilar una VPO, lo primero que tienes que hacer es inscribirte en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Actualmente hay 10.000 personas inscritas, 10.000 personas solo aquí en la capital que querrían acceder a una VPO y que cumplen, claro, con los requisitos para formar parte de ese registro. Te voy a dar un dato muy llamativo. Solo este verano, en estos meses de verano, se han apuntado más de 1.500 personas al Registro Municipal de VPO. ¿Y por qué lo han hecho? La respuesta la tiene el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares.
Ese número ha crecido porque efectivamente, como nos dice el experto, crece donde se hace vivienda, donde no se hace vivienda no crece. Entonces, ante llaves las grúas, hay mucha gente que no es la habitual de la necesidad de VPO, sino es la nueva necesidad real, sobre todo de gente joven, que empieza a darse cuenta que hay una opción real de que pueda tener una vivienda asequible, accesible y digna, gracias al ayuntamiento. Y entonces ha empezado a venir, ¿no?, muchísima gente, no familia, sino muchísima gente joven.
La inscripción en el registro de demandantes de VPO es muy sencilla. Se puede hacer de forma presencial en las oficinas de cada distrito o bien de manera telemática a través de la web del ayuntamiento, a través de la web málaga.eu. Una vez que te has dado de alta, se entra a formar parte de un registro único para toda Andalucía. Y esto tiene una explicación. Claro, el sistema se puso en marcha para evitar la picaresca de que una misma persona intente optar a una VPO en distintos municipios. Por ejemplo, aquí en Málaga capital y, por ejemplo, en el municipio de Cártama, o en Pizarra, o en Fuengirola. Bueno, pues es un único registro para toda Andalucía. Hoy en COPE estamos hablando de VPO. ¿Por qué no hay suficiente VPO? ¿De quién depende su construcción? Aquí en COPE más Málaga te vamos a contar cuántas hay y cuántas nuevas hay prevista construir. Carmen Cerván, buenas tardes, tú tienes los datos.
Sí, los datos es que lo que llevamos del siglo XXI, desde el año 2000, el Ayuntamiento de Málaga, que es la administración pública que más vivienda protegida construye, ha edificado y entregado 5.300 VPO. Es una media de unos 100 pisos al año. Pero hay que decir que los planes para los próximos años son más ambiciosos. Según el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027, en 5 años se van a edificar 4.100 viviendas protegidas en la ciudad entre régimen de venta y de alquiler. Es decir, que en más de 20 años se han hecho 5.300 y en cuestión de 5 años se van a construir 4.100.
O esa es al menos la previsión. Ya sabemos cuánta vivienda protegida se construye en la ciudad de Málaga y cuántas nuevas hay previstas. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son los requisitos, Carmen, para poder acceder a una VPO?
Algunos básicos muy fundamentales, que son estos que enumera el concejal de vivienda.
Los únicos requisitos que tienes que cumplir es ser mayor de edad, llevar 2 años empadronados en Málaga y no tener vivienda en propiedad, pero aquí ni en ningún sitio. Y muchas veces me encuentro casos de gente que a lo mejor ha heredado algo en un pueblo. No, no tienes que tener vivienda en propiedad.
Mencionaba Francisco Pomares, entre otras cosas, la obligación de llevar al menos 2 años empadronado en Málaga para poder acceder a una VPO aquí en la ciudad. Pero ojo que eso va a cambiar. Ese requisito se va a flexibilizar para beneficiar a aquellas familias que por una cuestión de fuerza mayor, básicamente económica, se han tenido que ir a vivir a otro municipio.
A lo mejor ahora, y me ha pasado, llamar en las listas a una familia que se había ido a un pueblo, por ejemplo, a Alameda, porque a lo mejor la vivienda estaba más asequible, y que justo le hemos llamado por la VPO, y justo pues había cambiado hace un año. Entonces, claro, queda fuera. Entonces, sí estamos modificando la normativa municipal para que, en el caso de que entrando en el sorteo te toque, no tengas que justificar que llevas 2 años empadronado en Málaga, sino que hayas estado 2 años empadronado en una serie de años. O sea, en los últimos 3-4 años ya estás empadronado. Quiere decir, le damos margen de 2 años que no llevarás en el padrón para todavía ser válido.
Y otro de los requisitos básicos para acceder a una VPO tiene que ver con los ingresos, con la economía familiar. En ese sentido, hay que aclarar que, a diferencia de lo que se pueda pensar, este tipo de pisos no son solo para las familias con menos recursos.
Ya puede acceder a un VPO una persona que viva sola, que por ejemplo gane 3.000 euros al mes, o incluso si vive en pareja que supere incluso los 5.000 euros al mes. Al ampliar los módulos, es decir, el nivel de ingreso se ha aumentado el límite por arriba, pues por lo tanto más gente tiene derecho o tiene acceso a poder ejercer ese derecho de tener acceder a un sorteo de vivienda de VPO.
Las viviendas protegidas no solo las construyen las administraciones públicas, también los promotores privados. ¿Y cuánta VPO nace en Málaga precisamente de la iniciativa privada? Pues te voy a dar el dato. En la última década, en la ciudad de Málaga, han finalizado la construcción de 10.000 casas. 10.000 casas en 10 años, de las que apenas 800, estamos hablando del 8%, eran viviendas protegidas. Si nos fijamos en la provincia, la proporción es todavía menor. De las 38.000 viviendas terminadas en los últimos 10 años en toda la provincia de Málaga, solo el 4% eran protegidas. Son cifras oficiales del Colegio de Arquitectos de Málaga. Quiero saludar a Violeta Aragón. Ella es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Violeta, cuando un promotor privado construye VPO, ¿lo hace por decisión propia o lo hace porque le obliga la ley?
Bueno, pues ahí de los dos supuestos. Efectivamente, la ley nos obliga en los nuevos desarrollos a que el 30% del suelo de un nuevo desarrollo tenga que ser, bueno, ahora con la nueva ley de vivienda, mínimo un 40% del suelo tiene que destinarse a vivienda protegida. Entonces, bueno, pues esa obligación efectivamente legal la tenemos y a partir de ahí pues tenemos que hacer. Además, existen unos suelos que son públicos porque nosotros tenemos que ceder aprovechamiento cada vez que hay bueno, pues un nuevo desarrollo. Nosotros cedemos también suelo al ayuntamiento, ¿vale? Para explicarlo de una manera fácil, nosotros desarrollamos viviendas, pero en ese sector, en ese suelo, también entregamos un suelo a la propia administración y ellos con ese suelo podrán hacer y construir ahí viviendas de VPO que serán de iniciativa pública. Pues bueno, pues a esas viviendas que son de iniciativa pública también optan empresas privadas. Eso ya es opcional, ¿no? El que se quiera presentar a esas enajenaciones de parcelas o a esas licitaciones de construcción de obra en el caso de que se vayan a hacer en alquiler.
Esto lo hemos hablado en más de una ocasión. ¿A un promotor privado le sale a cuenta, le es rentable construir VPO?
Pues es complicado. Los números están muy ajustados. Es verdad que recientemente se han reajustado los módulos de vivienda de VPO y las condiciones en las que podemos vender la VPO y se ha equilibrado un poco esa posibilidad de hacer vivienda protegida. Y muestra de ello es que en algunas licitaciones, ahora hay en marcha algunas licitaciones del Ayuntamiento de Málaga en las que se estaban vendiendo parcelas para hacer vivienda protegida y ha habido muchas empresas privadas que han optado a comprar esos suelos para hacer vivienda protegida. Si las empresas están participando en esas ventas de suelo para hacer vivienda protegida, es que bueno, los números salen no muy holgados, pero se pueden hacer.
¿Este tipo de vivienda tiene alguna limitación o tiene que cumplir algún requisito? Por ejemplo, se suele pensar que un bloque de viviendas de protección oficial no puede tener espacios, zonas así comunes, no puede tener piscina. ¿Existen limitaciones a la hora de construir una promoción de VPO?
Bueno, las limitaciones son el adquiriente, la persona que puede comprar esas viviendas, que no puede tener más de unos determinados ingresos. Hay tres tipos de VPO y para cada uno de esos tipos, pues los adquirientes o los compradores tienen que tener unos ingresos máximos. Y la limitación para los que vendemos es el precio. Cada uno de esos tres tipos de viviendas tienen un precio máximo, está limitado y no podemos vender por encima de ese precio. Esas son las limitaciones de la vivienda protegida. No pueden entrar personas que cobren más de un determinado ingreso y no podemos vender por encima de un determinado precio. ¿Qué ocurre a la hora de pensar en construir viviendas con extras? Pues que difícilmente, si decimos que los números están muy ajustados, pues es difícil que se puedan plantear hacer pues de zonas sociales, zonas comunes, piscina, porque eso no se puede cobrar al comprador. Nosotros podemos vender hasta 90 metros cuadrados de vivienda. No se puede vender más. Y un garaje vinculado a esa vivienda. No se puede vender más. El resto de los extras que cuando vas a comprarte una vivienda libre al mercado, pues bueno, puede hacer que el precio se incremente pues porque tiene esa piscina, pista de pádel o solario en una zona de coworking. En la VPO eso no se puede vender. Entonces, pues es verdad que es más complicado encontrar viviendas protegidas que tengan estos extras. Quizás la solución sería pedir a la administración que todos esos extras por lo menos no computaran a efectos de edificabilidad, es decir, que no me reste, que si yo hago un coworking no me reste en la posibilidad de hacer viviendas. Si había previsto 10 viviendas, que ese coworking no lo tenga que hacer sacrificando una de las 10 viviendas que puedo vender.
Claro.
Pues sería una solución para dar esos extras, sí.
Con Violeta Aragón, es la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, las VPO, no las que están construidas o impulsadas, llevadas a cabo por administraciones públicas como los ayuntamientos, pero la que es VPO de iniciativa privada, ¿esas cómo se venden, cómo se adjudican?
El procedimiento para adjudicarlas es exactamente igual. Las personas que quieran adquirir una vivienda protegida y que cumplan con esos requisitos que decíamos de ingresos máximos tienen que registrarse en el registro municipal de demandantes de vivienda protegida. Nosotros como vendedores acudiremos a ese registro de demandantes para pedir los listados de posibles adquirientes y tenemos que vender a personas que estén ya inscritas.
Hoy aquí en COPE Más Málaga nos fijamos en la vivienda de protección oficial, en la VPO. Estamos, te pongo sobre la mesa el dato que te destacaba antes, 38.000 viviendas terminadas en los últimos 10 años, en la última década, en la provincia de Málaga, solo el 4% eran viviendas protegidas. Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, gracias como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
12:50 minutos. En deportes, Unicaja se encuentra en Singapur, donde mañana comienza ya su aventura en la Copa Intercontinental. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Es la primera vez que Unicaja juega esa competición. Para eso se ha recorrido medio mundo. Ya hoy se han entrenado, lo han hecho esta mañana. Te recuerdo que hay un desfase de 6 horas con respecto a la hora de Singapur. Y hoy, a partir de las 3 de la tarde, Mónica, te voy a contar la historia de una veterana seguidora de Unicaja. Se llama Amparo Dino. Ha estado con Unicaja en Moscú, ha estado con Unicaja en Belgrado, ha estado con Unicaja en Nápoles, en Atenas, en Ljubljana y sí, también está con Unicaja en Singapur y nos va a contar a partir de las 3 de la tarde toda su historia y cómo se ha preparado para este viaje tan especial y que a buen seguro siempre va a recordar.
Pero bueno, esta mujer que se recorre el mundo detrás de Unicaja, qué suerte, ¿no?
Efectivamente, de hecho, una de las preguntas que le quiero hacer es la Copa del Rey este año de baloncesto es en Gran Canaria. ¿Le ha quedado algún ahorrillo para ir a Gran Canaria? Y si Unicaja juega otra vez la Final Four de la Basketball Champions League, que este último año ha sido en Belgrado, ¿le queda algo? Por lo que me dice su hijo, su madre a los desplazamientos cercanos no suele ir. Ella va a lo largo, ¿eh? O sea que
a lo grande.
A lo grande, a lo grande. O sea que si la BCL es en Varsovia, seguramente irá para allá. Si es en Móstoles, seguramente no se moleste. Pues a las 3 de la tarde, Amparo nos va a contar esa historia y cómo ha ido siguiendo a Unicaja por medio mundo. En lo deportivo te cuento que ya el equipo se ha entrenado esta mañana. Bueno, para nosotros esta mañana, para ellos ha sido a la 1 de la tarde. Y tiene claro uno de los pesos pesados del vestuario de Unicaja, que es Nihal Jerovic, que ellos no van de turismo, que ellos no van a recorrer el mundo para nada, que ellos han ido a Singapur a una cosa, a ganar y a traerse la copa.
Bueno, hemos llegado para ir hasta el final, ¿no? Esto no vamos a esconder, pero para esto tenemos que estar preparados, 40 minutos cada partido, todo el mundo juega baloncesto, como lo he dicho, todo depende de nosotros, tenemos que estar concentrados y hasta el final.
Bueno, pues mañana ese primer partido a las 2 de la tarde frente al campeón de África, que es el Petro Luanda de Angola. Y en fútbol te cuento que el Málaga prepara ya el partido frente al Huesca, que ayer te comentaba que era el juicio, ¿no? Con ese caso camisetas en el que el Málaga le reclama a Blue Bay como patrocinador una cantidad de 2.600.000 euros. Faltan que los dos abogados, tanto el del Málaga como el de Blue Bay, presenten sus conclusiones por escrito. Tienen un margen de 10 días y luego se supone que en torno a un mes pues el juez de la causa dictará sentencia y le dará la razón o al Málaga o a Blue Bay, aunque ya me han dicho las dos partes que pase lo que pase van a recurrir. Así que Mónica, a partir de las 3 de la tarde todo esto y mucho más en Deportes COPE Málaga, como por ejemplo el doctor Vicente La Varga, que llega en el día de hoy para hablarnos de Peroné, en este caso del futbolista malagueño más exitoso, de Isco Alarcón.
Bueno, pues todo eso a las 3, sin duda, no hay que perdérselo. Gracias, Emilio, hasta las 3.
A ti, Mónica, hasta luego, adiós.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Huesca con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credicer, Pepa Revuelo y de Moto Servicio Técnico BMW.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Vuelve a la rutina sin gastos extra con las más de 1000 ofertas de Supermercados Más. Hasta el 26 de septiembre, aceite de oliva virgen cocina mediterránea Coosur, garrafa de 5 litros, a solo 35,95 euros. El litro sale a 7,19 euros. Y disfruta de más ahorro para la vuelta en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reforma en casa, pero los números no te salen, ya sabes, te recuerdo que Credialpes está ahí, es agente de Cofidis y te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, solicitando desde 4.000 hasta 60.000 euros, sin gastos de comisión de apertura. Toda la información en el teléfono gratuito de Credialpes es el 900-234-235, 900-234-235. Qué bonito día tenemos hoy, ¿verdad? 11 de septiembre, qué respiro nos están dando las temperaturas. Si hablamos de julio o de agosto, ¿verdad? Qué calor, qué bochorno de verano hemos tenido. Bueno, las temperaturas son más agradables en el mes de septiembre, sin duda, y más agradable también es ir a la playa. Hay menos gente, menos calor, en fin, menos agobio. Más que nunca disfruta de la playa en septiembre el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Él es Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Paco. Tú, supongo que a pie de playa, investigando, buceando, buscando ahí bichitos ahí debajo del agua. Minuto y resultado, ¿cómo está hoy el litoral de Málaga?
Bueno, pues hoy vamos a seguir teniendo un día de playa protagonizado por los vientos de poniente, que serán muy fuertes en la costa del Sol Occidental, donde podrían llegar a superar los 30 kilómetros hora en las zonas más cercanas al estrecho, y serán mucho más suaves en Málaga capital y en la Safía, donde no superarán los 18 kilómetros hora. Estos vientos de poniente se van a suavizar ligeramente durante mañana jueves y rolarán a levante durante el viernes, cogiendo fuerza ya durante el sábado, donde ya se superarán los 20 kilómetros hora en toda la Costa del Sol. Hoy tendremos olas de poniente de casi un metro de altura en toda la Costa del Sol, aunque serán algo más altas en la franja litoral comprendida entre Fuengirola y Rincón de la Victoria. Ya para mañana las olas de poniente irán perdiendo altura y girarán a levante durante el viernes, para alcanzar una altura de metro y medio ya de cara al sábado, lo que nos permitirá la práctica de surf y de kitesurf en numerosos puntos del litoral costasoleño. A consecuencia del poniente, las temperaturas máximas seguirán rondando los 30 grados. Ya cuando los vientos rolen a levante el viernes, se espera que las temperaturas bajen notablemente hasta los 25 grados. Y la temperatura del mar, pues sigue bajando, y hoy tendremos 19 grados en Estepona, ya hemos bajado de los 20 grados, 20 grados en Marbella, 22 grados de Fuengirola a Málaga y unos 23 grados en la Axarquía, Mónica.
Bueno, pues así están las cosas en la última semana oficial de baño. Paco, cuando decimos última semana oficial de baños, significa que ya a partir del 15 de septiembre los socorristas, los, en fin, los servicios que te encontramos en la playa empiezan ya a desaparecer, ¿no?
Sí, bueno, aunque vamos a seguir teniendo servicio de socorrismo durante el fin de semana en los próximos meses, ya de lunes a viernes, a partir de la semana que viene, ya no habrá servicio de socorrismo en las playas, pero los fines de semana sí seguirá habiendo.
Claro, porque seguirá habiendo gente en la playa. Eso es lo que tiene vivir como vivimos a pie de mar de Alborán, ese mar específico que tenemos. Somos únicos hasta para eso, para tener nuestro propio mar, con nuestras propias características. En fin, es lo que nos enseña todos los veranos. El hombre del mar de este programa es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, te espero mañana. Gracias.
Un beso enorme, Mónica. Hasta mañana.
Otra noche sin hablar. Te voy a perder, yeah, 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 yeah. Mujer, yeah, yeah, yeah.
Estamos haciendo radiografía de la limpieza en Málaga, de las calles de Málaga. Esta semana, por lo pronto, hemos comenzado preguntando en nuestras redes sociales y nuestro teléfono de WhatsApp, que enseguida te voy a recordar ahora, después del boletín de noticias de la una de la tarde. Pero es que, además, cada semana nos iremos instalando, colocando toda una mañana en distintos distritos de la ciudad de Málaga. Hoy estamos en Cruz de Humilladero. Será enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde, que ya sabes, siempre nos gusta estar al tanto de lo que ocurre ahí fuera, en España y en el mundo, fuera de la ciudad y de la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos desde hoy. Durante las próximas semanas vamos a ir haciendo una radiografía de la limpieza en Málaga. Ya sabes que esta semana te lo estamos preguntando a través de nuestras redes sociales. Si crees que las calles de Málaga están limpias. Hoy mi compañero Andrés Atienza se encuentra en el distrito Cruz de Humilladero. Andrés, buenas tardes de nuevo. Nos contabas a las 12:30 tu primera impresión, tu primera sensación y la de los vecinos. ¿Con quién te encuentras ahora?
Pues mira, Mónica, sigo recorriendo las calles precisamente de este gran distrito, del distrito de Cruz de Humilladero. Hay para todos los gustos. Hay personas que le gustaría que su barrio estuviera más limpio. Otros están conformes. Otros dicen que el ayuntamiento podía hacer un poquito más. Otros dicen que quien podría hacer un poquito más son los vecinos. Pero sin duda alguna, algunos de los focos de esta algunas veces falta de limpieza también apuntan directamente pues a las personas que tienen mascotas. Mira, me encuentro con Juanma, además te estoy aquí dentro de su negocio. Tiene una carnicería en este barrio, en la calle Antonio Martelo, desde hace 20 años. Nos puede dar una buena radiografía de la limpieza. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, un barrio muy concurrido, ahora la carnicería la tienes a tope. Me decías que, la limpieza, las mascotas, sin duda alguna, en ese aspecto, debería haber más civismo por parte de sus propietarios, ¿no? Por parte de sus dueños.
A mí los animales me encantan. De hecho, tengo un perrito. Pero es verdad que, aquí hay muchos negocios, muchos locales que por las tardes a mediodía cerramos, y cuando están cerrados, pues es verdad que los perros hacen pipí en las persianas, en las cerraduras mismas de los portones, y es verdad que, eso luego, el charco se queda luego impregnado en el suelo, y es verdad que da muy mala imagen, sobre todo a la entrada de los negocios. Y es verdad que, son clientes, vecinos, amigos. Y lo único que a veces pues se lo decimos, ¿no? Mira, hay que tener un poco más cuidado con el tema de los pipí, de los perros. Porque es verdad que los excrementos sí los recogen, eso estamos ya muy concienciados de ello. Pero los barrenderos y los que limpian por las mañanas recogen lo que es la suciedad, pero lo que es el pipí en sí, incrustado en la acera, no se puede recoger.
¿Pasan a diario los barrenderos?
Sí, los barrenderos nosotros aquí lo vemos por las mañanas a diario, prácticamente a diario. Es verdad que lo que es baldear, baldean cada 2 semanas más o menos, o por lo menos eso es lo que yo percibo, porque depende de las calles, claro. Hay calles que son más concurridas y pasan más a menudo y otras que pasan un poco menos.
Dicen algunos vecinos que el tipo de acera también influye. Se queda muy incrustada la suciedad, y más que baldear y pasar con una goma, deberían darle bien fuerte con algún otro sistema.
Sí, eso también es verdad, porque entre las ranuras de la acera, pues ahí el agua solo no hace toda la función que tiene que hacer. Entonces, con un cepillito se quedaría mucho mejor. Lo que pasa es que, claro, es más trabajo para ellos.
Ya por último, Juanma, 20 años aquí con esta carnicería. Si tuvieras que poner una nota del 1 al 10 a la limpieza de esta zona, ¿qué nota le pondrías?
La verdad que, yo vivo en otro barrio de Málaga que no es este, y mi barrio pues está peor que este, desgraciadamente.
¿Qué barrio es?
Es la parte nueva de Teatinos, que tampoco es un barrio nuevo. Pero es verdad que allí pasa mucho menos que aquí. Aquí, con los comercios y la zona del centro comercial abierto, aquí hay mucha más limpieza, a pesar de que no está lo limpio que siempre deseamos.
¿Y la nota?
Pondría un 8.
Un 8. Muy bien, Juanma, gracias. Gracias.
Venga, gracias.
Gracias. Pues es la voz de Juanma, un comerciante, 2 décadas ya aquí, en calle Antonio Martelo, con esta carnicería que da también esquina a una pequeña calle, Adaja, en la que, se nota que pasa menos el servicio de limpieza que en esta, que Antonio Martelo más principal, pero es lo que nos cuenta. Le pone un 8, Mónica, a la limpieza de este barrio muy concurrido, lleno de gente, y las 3 claves que podemos sacar: el tipo de suelo tiene mucho que ver, porque se queda incrustada esa suciedad; el método de limpieza, que podría ser mejorable; y sobre todo, atención mascotas, las colillitas en el suelo y dejar muebles y enseres al lado de los contenedores cuando no es el día de recogida.
Pues ahí tenemos nosotros, los ciudadanos, también muchísima responsabilidad. Tomamos nota. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes.
A ti, Mónica.
Te doy la bienvenida, si te sumas ahora, a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga, y tú puedes ser también protagonista al dejarnos tu opinión. Eso es lo que queremos. Opinión esta semana, Pedro González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Sobre la limpieza.
Precisamente, abundando en lo que está contando Andrés durante el día de hoy. Queremos saber qué opinas sobre la limpieza de nuestros barrios, si tu calle está limpia, si necesita más atención, si los malagueños ensuciamos nuestras calles más de lo debido. Bueno, pues esta semana en Opina y Debate en nuestras redes, la encuesta que lanzamos es la siguiente. Es la pregunta: ¿están limpias las calles de Málaga? Pues te cuento, hay cuatro posibilidades de respuesta. La primera, sí, bastante limpias. A eso han contestado solo el 3% de los oyentes que han marcado en esa encuesta. La segunda respuesta, sí, pero no todas las calles. El 22% opina que esta sería la respuesta adecuada. La tercera respuesta, no, deben limpiarse más. El 54% de los oyentes dicen que esa es la respuesta a la pregunta. Y la última, no, las ensuciamos mucho. El 22% piensa que esa es la respuesta a la limpieza de las calles de Málaga. A esta pregunta, además de nuestro Twitter, puedes contestar dejando un audio de voz o un mensaje escrito en nuestro WhatsApp 650-564-504.
Bueno, pues el 54% dice no, deben limpiarse más. Ojo a la responsabilidad después de nosotros, de los ciudadanos, de no ensuciarla justo después de que pase el operario correspondiente. Gracias, Pedro.
Gracias.
Esta es Opina y Debate en nuestras redes sociales. 1:13.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Yo no ronco. Sueño que voy en moto.
Cuando vas sobre dos ruedas, tu cabeza funciona diferente. Y tu seguro debería. Si tú también piensas con el casco, entra ya en amv.es y pásate al seguro de los especialistas en dos ruedas desde 69 euros al año. AMV, el seguro de los que pensamos con el casco. AMV, Correduría de Seguros. Clave DGSJ2169.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz? Precisamente gracias al sol. Eso te propone AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones, porque es que puedes aprovecharte de las subvenciones que existen. Incluso te puedes aprovechar de su oferta. Actual oferta, 8 paneles solares por 3.125 euros más impuestos, claro. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Y pídeme.
Te puede ayudar a descansar por la noche, a rendir más en el deporte, a ir mejor al baño. a mejorar tus articulaciones o las digestiones. Te puede ayudar mucho, pero si tomas el adecuado. ¿Sabías que existen distintos tipos de magnesio y que es fundamental para tu salud hormonal? Se suma una temporada más al programa Marta León, una ingeniera química malagueña que un día, pues a ella le picó el gusanillo, la curiosidad por las hormonas y por saber cómo funcionaban. Claro, ella tenía mentalidad de ingeniera, ingeniera química. Resulta que ahora se ha convertido desde hace años en toda una experta en hormonas, en alimentación, en nutrición y desde luego en salud hormonal. Marta León, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Marta, te sumas una temporada más. ¿Qué tal? ¿Has estado este verano por aquí, por tu tierra, por Málaga?
Pues sí, mira, me sumo una semana más y bueno, este verano he podido estar por Málaga, pero muy poquito tiempo porque estoy ahora sumergida en escribir mi cuarto libro. Entonces he podido tener mucho tiempo de sol, pero siempre con el ordenador al lado o con la libreta tomando notas o sin parar.
Porque Marta, ¿se pueden escribir, ya vas por el cuarto, estás preparando el cuarto libro sobre hormonas? ¿Tan importantes son las hormonas? ¿Tanto puede influir en nuestra salud? ¿Tan en serio no las tenemos que tomar?
Pues la verdad es que sí, porque mira, al igual que ocurre con el magnesio, ¿no? Nuestras hormonas son importantes para nuestra salud ósea, para nuestra salud muscular, o sea, no solamente para quedarnos embarazadas, tener una buena menstruación o vivir una buena menopausia, sino que influyen en que descansemos mejor o no, en cómo está nuestro sistema nervioso, en si tenemos mejores niveles de energía o estamos todo el día fatigadas, si somos las típicas que nos resfriamos todo el rato o tenemos un sistema inmunitario ahí que aguanta, y por supuesto también en la calidad de nuestra piel, nuestro cabello, bueno, influyen, ¿no? Como digo yo siempre, se nos cuelan por todos los rincones e influyen en casi todo.
Para nuestra salud hormonal y general es necesario tener un nivel adecuado de magnesio. Marta, explícanos qué es el magnesio y de dónde lo obtenemos.
Pues mira, el magnesio, que a todos seguro que nos suena, es un mineral esencial, ¿no? Para la vida. Esto lo hemos estudiado todos en biología cuando éramos pequeños, ¿no? Lo necesitan nuestras células para un sinfín de reacciones químicas y las células tanto de los animales como de los vegetales. De hecho, fíjate que todos los vegetales de color verde, ¿no? Bueno, todos los vegetales tienen clorofila y la clorofila necesita magnesio para poder formarse. O sea que realmente es un nutriente que hace que las células, tanto de seres humanos o animales como de vegetales, funcionen mejor. Claro, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, ya sabemos, ¿no? Pues nuestro estilo de vida y todo lo que, ¿no? Todo lo que nos lleva a vivir, pues esto, estresadas, con malos hábitos, etcétera, hace que la demanda de magnesio aumente. Por eso es tan importante hablar de él.
Claro, porque teóricamente el magnesio lo deberíamos obtener con una dieta equilibrada. Me hablas de vegetales de hoja verde, entiendo que ahí vamos a encontrarlo.
Claro, en los vegetales de hoja verde, por ejemplo, tipo acelgas, espinacas, la kale, ahí lo solemos encontrar porque son ricos en clorofila, pero también incluso en las judías verdes, lo podemos encontrar en pipas de calabaza, en las algas también, no tomamos tantas porque como tienen mucho yodo, ¿no? Pues no tomamos tantas, pero también tienen magnesio, cereales también tienen magnesio, incluso fíjate en el aguacate y el chocolate, ¿no? A veces, qué curioso que cuando estamos así de bajón, el magnesio influye también en nuestro estado de ánimo, cuando estamos de bajón emocional, el cuerpo parece como que nos pide chocolate, ¿no? Bueno, no es casualidad. Quizá en realidad lo que nos pide es magnesio.
Bueno, vamos a pensar bien de nosotros mismos y vamos a pensar que buscamos el magnesio en lugar del chocolate. Marta, circunstancias o personas que deben suplementar, que deben buscar un suplemento de magnesio y sobre todo, cómo saber elegir el magnesio adecuado, porque decíamos que nos puede ayudar a muchas cosas y supongo que hay distintos tipos de magnesio, ¿no?
Claro, exactamente. Por ejemplo, si solemos tener dolor menstrual, es importante que tengamos magnesio. De hecho, claro, hay como un magnesio para cada cosa, porque en la naturaleza lo encontramos todo mezcladito, la naturaleza es muy sabia, nos da un poquito de todo, pero en el laboratorio, bueno, pues como lo vamos separando molécula a molécula y normalmente un suplemento suele tener un tipo de magnesio solamente o a veces hay una combinación de dos o tres, ¿no? Pero tenemos como que decidir qué molécula metemos en cada cápsula. Bueno, pues entonces tenemos que mirar o aprender un poquito, no ser expertos, pero aprender un poquito de cuál nos sirve para cada cosa. Por ejemplo, el magnesio lo podemos encontrar de forma inorgánica, que decimos, pero es cuando lo encontramos como cloruro, como óxido, como carbonato, ¿no? Estas formas de magnesio que no sientan muy bien si las tomamos ingeridas, que a veces encontramos carbonato de magnesio o cloruro de magnesio. Esto puede generar un poquito de irritación si tenemos intestino irritable,
colitis ulcerosa, cualquier cosa de estas, ¿no? Y no es lo mejor tomarlo por dentro. Pero, sin embargo, por fuera, en algún spray o, por ejemplo, hacernos un baño de pies un día donde hemos tenido, ¿no?, pues como mucho estrés, esto puede ser maravilloso. Las sales de Epsom, que son unas sales que se utilizan para hacer baños de magnesio, pues van geniales. Esto por fuera, por ejemplo, sería estupendo. Personas que se machacan en el gimnasio y luego tienen ahí las agujetas o este músculo de... No, bueno, pues esto a nivel de spray, ¿no?, disuelto en agua y utilizado de vía tópica, va fantástico. Pero luego, si por ejemplo lo queremos por dentro, hay como distintos tipos. Mira, así sin complicarnos mucho, hay uno que es el citrato. Este es de los más famosos. Se absorbe muy bien y es el que siempre eligen los deportistas, ¿no? Pues porque nos ayuda con la digestión, nos ayuda también cuando estamos estreñidas. Las personas que tienen estreñimiento, este citrato les puede venir muy bien, ¿no? Sería como el magnesio para el estreñimiento, para que nos entendamos, ¿no? También para el deporte. Pero luego también podemos encontrar, por ejemplo, bisglicinato de magnesio, que esta ya es una palabreja un poco más difícil. Este, fíjate, va fantástico porque la glicina es un aminoácido que igual no conocemos mucho, pero es súper importante para formar colágeno. Y el colágeno sí que ya lo conocemos más. Sabemos que va bien para la piel, que va bien para los tejidos, ¿no? Entonces este, y también va bien incluso a nivel de concentración, si estamos muy estresados, si tenemos incluso algún, ¿no?, estamos un poquito deprimidos o tenemos episodios de ansiedad, ¿no? Para la ansiedad y para dormir mejor, pues el bisglicinato, por ejemplo, sería súper. Pero si seguimos un poco ahondando, porque el magnesio tiene también muchas funciones a nivel de salud mental, por ejemplo, si queremos, pues porque estamos, pues eso, ¿no?, como muy, muy estresados, o queremos llegar, ¿no?, pues a estados más como de calma, el taurato de magnesio, que es otra manera de encontrar el magnesio, aquí viene con una taurina, esto nos vendrá fantástico, ¿no?, para personas que quieren, bueno, pues eso, cuidar la salud cognitiva, ¿no?, su cerebro. Bueno, pues el taurato de magnesio, por ejemplo, va súper bien. Y hay otro que es menos conocido aún, que es el malato, es que claro, ya taurato, malato, parecen un poco todos estos nombres, ¿no? Pero este, por ejemplo, va muy bien para personas que tienen muchos niveles de energía muy bajitos, personas con cansancio extremo, con fatiga crónica o incluso mujeres con fibromialgia. Este otro tipo de magnesio les va fantástico. Entonces, fíjate, ¿no?, como que la industria farmacéutica nos tiene, o la industria de los suplementos, ¿no?, nos tiene diferentes formas y según lo que necesitemos, pues nos vendrá mejor una u otra.
Pues dime qué buscas o qué necesitas y te diré qué magnesio te puedes tomar. Siempre recomendado detrás por un experto, eso sí, que nos lleve y que nos recomiende el adecuado. Marta León es nuestra experta en salud hormonal, se suma una temporada más a este programa. Marta, te mando un beso enorme desde tu tierra.
Un besito para vosotros, hasta la semana que viene.
Lo quiero todo, todo.
Bueno, yo lo quiero todo contigo y sobre todo quiero que nunca descanses, que nunca apagues la radio, porque ahora te quedas con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Todo, todo contigo.